En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Muchas gracias por su participación. Estamos listos para atender a las solicitudes de ustedes que nos están escuchando amablemente en la estación de las noticias. Lourdes Torres en los teléfonos para recibir sus mensajes, sus llamadas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Está también el chat del WhatsApp 33-11-55-19-62 para que usted nos escriba por ese medio y nos diga cómo le podemos ayudar. Charlie Flores está en los controles, soy Víctor Montes Rentería. Comenzamos con el programa. Hay participación de usted, también llamadas. Enseguida le daremos salida a su comunicación. Y le recuerdo, le sigo insistiendo que hoy es el último día para que registre a sus hijos que están en secundaria en la beca Rita Cetina. El registro en la plataforma es totalmente electrónico. Es digital, tiene que llenar los datos de su alumno, empieza con la CURP y a partir de ahí todo lo demás es muy sencillo, porque una vez que usted tiene como padre la cuenta de usuario, la información del estudiante se carga por sí sola, la edad, la escuela donde está, el grado, domicilio, etcétera. Y una vez que lo da de alta, le arroja su registro y ya se tiene que esperar a la notificación de cuándo será el momento en que le entreguen la tarjeta y luego los depósitos de la beca Rita Cetina. Es muy importante que lo hagan hoy, 18 de diciembre, es el último día para poder llevarlo a cabo, no se les pase, ¿sí? Mucha suerte y muchas gracias por escucharnos. Hay una primera llamada, dice, soy la señora Lupita, te escribo para ver si me puedes ayudar a reportar a una persona tipo indigente que se droga y se pone violenta con la gente y golpea las puertas de las casas y los carros, además de que muestra sus partes íntimas. Los vecinos le han hablado a la policía, pero dicen que no se lo pueden llevar y todo el día anda vagando por la calle y en la noche a veces no deja dormir y ya nos da miedo salir a nuestras actividades. Eso en las calles de Irán y José Ortiz de Domínguez, Dionisio Rodrigo con Agustín Yáñez. Quiero pensar que esto es Guadalajara, dice, ojalá nos puedas ayudar para que se lo lleven y que no lo regresen, si no saldría lo mismo. No le garantizo que se lo lleven, eso de una vez le tengo que decir la verdad, yo no le puedo garantizar que se lo lleven. Lo que sí le garantizo es que si usted formaliza su queja, entonces ellos van a tomar atención al problema de manera interdisciplinaria. Seguridad Pública, el DIF Jalisco y las personas que pudieran atender a esta persona que pudiera tener pues este problema de consumo de drogas y que además pues altere su conciencia y genere un problema para los vecinos. Veo que usted me pide que lo reporte. No es así. Usted lo tiene que reportar primero y cuando tenga el reporte me lo pasa a mí para yo pedir al ayuntamiento que nos faciliten el servicio y que lo agilicen y que le den el trámite que corresponda. Entonces, lo que sigue aquí es que yo le voy a entregar a usted el número de teléfono del chat conjunto de Guadalajara y Zapopan. Y así como me escribe a mí, lo mismo que me puso, se los pone a ellos. Si tiene fotos, se las pasa las fotos y entonces, ya que tenga el folio de queja, me lo va a compartir. El chat se lo arroja de manera orgánica, rápida, inmediata y automática, ¿sí? Es solamente que usted entre al chat del ayuntamiento de WhatsApp y ellos tomen su reporte. Me dice usted, repórtalo. Yo ya lo leí. Si a eso se refiere, yo ya hice la parte que me toca, que es darle lectura. Pero el reporte formal tiene que ser de usted, porque usted es la que tiene todos los pormenores. Así que, por favor, haga el procedimiento como le estoy indicando. Y una vez que tenga yo el folio de queja de su parte, entonces le ayudo con la otra parte. Esa es la ruta. Si no hacemos eso, si no opera como le estoy indicando, no le podríamos ayudar a que el tema por lo menos se revise. Corresponde a usted generar la queja, así que le espero. Tiene de aquí hasta las 11:59 para poder llevar a cabo ese procedimiento. José Luis Jauregui dice, Jauregui, no tengo agua entre Ávila Camacho y Tamaulipas por Tabasco 1499, sector Hidalgo. Ya no existen los sectores, pero bueno, ahí está el dato. Y dice que en el CIAPA no contestan. Bueno, si no le contestan en el CIAPA, lo que tiene que hacer es escribirles un correo electrónico. Acuérdese que el CIAPA no solamente le va a atender vía teléfono de el CIAPATEL, sino que debe escribir al correo reportes@ciapa.gob.mx, reportes@ciapa.gob.mx, o si puede usted o sus familiares en las redes sociales de @ciapa_gdl y en Facebook ciapa_gdl, ahí lo puede hacer, sin problema, por favor. María Teresa Moreno, está abierto el hospitalito, y quiero hacer cita por teléfono, pero nadie contesta. Tengo entendido que sí, sigue habilitado. Si no, déjeme preguntar qué pasa o por qué no están contestando. Y si todavía se pueden hacer atenciones de consulta externa debido al periodo vacacional. Importante. Vamos con la primera llamada del programa. José de Jesús Ochoa está en el teléfono público, así que ya le escucho. Adelante, dígame. Buenos días.
Buenos días. Hola, Víctor. Buenos días.
Adelante, oye, buenos días.
Mira, la cuestión es que... A ver, espérame, es que no escucho.
Yo le escucho perfecto.
La continúe. Cuestión es que tengo dos trabajos y en los dos cotizo para el seguro. Uh-huh. Me incapacité hace un mes. Y pues ya fui, cobré mi incapacidad y todo, y me llegó más poquito de lo que según yo me correspondía. Fui a preguntar y me dijeron, no, es que ¿sabes qué? Te pagaron la incapacidad del trabajo que ganas menos. Necesitas meter un reclamo de un artículo 33, me parece que me dijeron. Y pues ya, me pidieron unos documentos que me dieron en la empresa. Los llevé, hice mi trámite para que me depositaran y pues ya va para el mes que no me han pagado la incapacidad del segundo trabajo, que es en el que más gano.
Uh-huh. Pero dices que ya la metiste en la incapacidad entonces a la clínica.
Ya uh-huh. Hice el trámite que ellos me dijeron.
¿Cuándo fue, perdón, me recuerdas?
Empezó mi incapacidad el 24 de noviembre.
24 de noviembre, pues ya casi va a ser el mes, ¿no?
Ya va para el mes ahí, no me han pagado.
Bueno, déjame ver qué nos responde la delegación. Te voy a pedir que estés atento al teléfono para que se comuniquen contigo. ¿Te pueden marcar al que termina en 7300?
Sí.
Bueno, muy bien. Lo derivamos hoy a la delegación por medio de Dalia para que ellos te ayuden. ¿En qué clínica te atienden? ¿Dónde tramitaste las incapacidades?
Es la unidad médico familiar número 2, la que está en Jesús García.
Muy bien, perfecto. Lo paso... ¿Y ella se tendría que comunicar contigo si es necesario o simplemente lo deriva?
De acuerdo.
Muy bien.
Muchas gracias.
A ti muchas gracias y muy buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego. Bien, vamos con la participación del auditorio. Llegó hace unos minutos, de hecho, una nota de voz. Y vamos a escucharla para ver de qué se trata. Adelante, Charlie.
Buenos días, señor Monte de Rentería. Habla Efraín Lara Franco. Para comentarle, el lunes 16 de diciembre llevamos una cuñada porque le iban a operar, le iban a extraer la matriz. Todo salió bien, gracias a Dios, en la clínica 14. Pero a la hora de las curaciones no tienen microdín, no tienen gasa, no tienen vendas. Todo tuvo que salir mi cuñado a comprarlo a las horas de la noche y no tienen nada de para curaciones. Entonces, ¿qué está pasando con nuestro seguro social? Para ver si por medio de usted nos oyen y ponen más atención en sus cosas. Gracias y muy amable en recibir mi mensaje.
Perfecto, pues muchísimas gracias por el dato. Teresa Moreno, nos dicen en el hospitalito de Zapopan que las citas se atienden solamente de manera presencial. Usted debe de acudir al hospitalito de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en el módulo de información para solicitarla. El hospitalito estará abierto durante el periodo vacacional, así que no es que llame por teléfono, no le van a atender como si fuera un consultorio privado, tiene que presentarse en el hospitalito y ahí generar su cita en el módulo de información. Es muy importante que lo considere. Solamente se va a suspender el servicio en la consulta de especialidades 25 de diciembre y 1 de enero. 25 de diciembre y 1 de enero, pero la atención de urgencias nunca se suspende. Eso no se le debe olvidar a usted ni nadie de los que habitan en Zapopan. Así que gracias a nuestra amiga Gina de Zapopan, Georgina García, que nos ayudó con la explicación. Y pues espero que estos datos le sirvan a usted y a los demás oyentes de la estación de las noticias. Nos vamos a la pausa, Charlie. Regresamos después del corte. Bien, dice este mensaje, felicitar al Ayuntamiento de Guadalajara. En la colonia del Fresno pasaron 6:30 los del aseo público con mucha disposición y muy atentos. Felicitan a los trabajadores del cuadrante de Colón, Pino, Lázaro Cárdenas y El Saus. South, calle South, muy eficientes, dice el profesor José Cisneros Guerrero. Pues ya lo está haciendo usted, felicitarlo por medio de los micrófonos de la estación de las noticias. Y algo bien importante, que yo lo tengo ya en el radar, después de lo que me han explicado en el Ayuntamiento Tapatío. Están concentrados en recoger la basura que se quedó en las calles, lo que CAPSA dejó en las calles, porque pues nadie lo fue a recoger, y ahí está. Pero eso no quiere decir que ustedes tengan que sacar la basura a las calles, así no es la dinámica. Cuando llegue el camión recolector, acérquense a la persona que recolecciona la basura y díganle, oiga, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cuándo vienen? ¿A qué horas vienen? ¿Van a traer campana? ¿Tocan al fraccionamiento? ¿Suenan el claxon? ¿Compra un bote? O sea, pónganse de acuerdo con ellos o con su líder de colonia, su dirigente vecinal, para que sepan cómo hacerlo. Porque en la mañana me decía una persona, oiga, es que pues, yo ya pasó cuando yo no estaba, ¿y qué hago? ¿La dejo en la calle? No van a dejar basura en la calle. Eso es lo primero que tienen que entender, que el cambio principal de este programa es en nosotros mismos. No podemos actuar de la misma forma irresponsable. Es que me voy a trabajar y que se queden las bolsas. No las deje en la calle, porque entonces el ayuntamiento con la mano en la cintura le va a decir, la dejaste en la calle, no me la voy a llevar. Y listo. Y usted se va a meter en problemas con sus vecinos por andar haciendo esas cosas de gente sucia e irresponsable. Necesitamos que atienda las indicaciones, espere a que termine la recolección de lo que ya hay ahí, de lo que se abandonó y de lo que se dejó tirado. Y una vez que el programa siga caminando, se siga aceitando la maquinaria, nos van a decir cómo funciona, cómo opera, y nos organizamos para que se lleven la basura. Es muy importante que colaboren. A ver, quiero que quede claro el mensaje. Esto ya cambió, no va a ser igual que antes. Tienen que acostumbrarse. Sí o sí, tienen que acostumbrarse al nuevo sistema de recolección de residuos. ¿De acuerdo? Espero haber sido lo suficientemente claro con este asunto, porque luego van a llegar aquí con las quejas y pues va a pasar lo mismo que en el ayuntamiento. Si no están siguiendo las reglas, no va a prosperar. Así de sencillo, para que no haya mayor margen de error en este caso. Preguntan, ¿saben qué está pasando en la carretera Chapala hacia Guadalajara? El tráfico está detenido desde el macrolibramiento, pregunta la señora Peredo. No tengo el dato, pero en cuanto lo tengamos a la mano, se lo compartimos. Pregunta, ¿dónde se dejan los focos LED que ya no funcionan? Soy Mari Valadez. Saludos y muchas gracias. Claro, los focos se pueden dejar en, por ejemplo, lugares como el Tianguis del Recicle. Si tienen componentes que se puedan aprovechar, hay que dejarlos ahí. Enseguida le voy a pasar mensaje de lo que tenemos a la mano para que pueda ahí depositar sus residuos. Hay otra nota de voz. Vamos a escucharla, Charlie, a ver de qué se trata en lo que llega la participación en vivo.
Buenas tardes, licenciado Víctor Montes. Soy María Elena Barbosa Chavarín. En la mañana le dejé un mensaje. Por favor, ayúdenos, por favor. Es que ya acudimos a todas las autoridades correspondientes del municipio, menos la presidenta, porque que con ella no nos va a recibir, ¿verdad? Entonces, necesitamos la ayuda de ustedes, que nos mande un reportero. Ahí estamos en la Plaza Guadalajara subterránea. De gran favor se lo pedimos, ayúdenos por el amor de Dios, gracias.
Déjeme escuchar entonces el mensaje que le antecede, que es el que dice usted que nos envió temprano, para ver en qué consiste la solicitud, Charlie.
Como usted verá, está lleno de vendedores.
Darlo porque se movió. A ver, ahí va.
Buenos días, licenciado Víctor Montes. Soy Malena Chavarín, de Plaza Guadalajara subterránea. De gran favor le pedimos que si nos pueden apoyar con un reportero para que pase a la plaza. Mi teléfono de contacto es el 33 15 30 47 96. Lo que pasa que de los 154 locales que asignaron, nada más estamos 30 personas, somos las que abrimos desde enero a la fecha. Pero en estas fiestas decembrinas, que siempre nos facilitaban una cabaña para vender y para recuperar algo de las pérdidas que hemos tenido, porque la gente no baja, la gente no sabe que existimos, porque no hay difusión. No hay difusión. Pedimos permiso para poner unas lonas, no nos lo dieron y nosotros las íbamos a pagar. Y entonces sí, va el director de mercados y nos habla, pero nos habla muy bonito, pero no hay hechos, no hay realidad, nada más habla. Hemos acudido con las autoridades correspondientes porque para que nos den difusión y pues no, tampoco, puro nada más, pura palabrería, ¿verdad? Y entonces ahora en las fiestas decembrinas, pues no nos dieron la oportunidad de tener cabaña. Queremos salir a vender a nuestros lugares de origen y que no hay permiso, mas sin embargo, pues el centro, como usted verá, está lleno de vendedores. Entonces, pues para todo nos niegan, y nosotros estamos ahí abajo, pues estamos pagando el piso, estamos pagando la luz, lo que nos cobran, ¿verdad? De gran favor, ayúdenos, licenciado Víctor. Ya le pasé mi teléfono de contacto. Muchísimas gracias.
Buenas tardes, licenciado Víctor.
Bueno, ya entendí entonces de qué se trata el punto, y me parece que tiene un tanto de lógica. Justifico perfectamente que el ayuntamiento les diga no pueden regresar a vender, porque digamos es la reglamentación, está bien, ¿no? Es la regla, no se puede hacer nada más. En lo que no estoy de acuerdo con el municipio es que a ustedes les digan que no por estar en Plaza de Guadalajara y ser disciplinados, y al resto de comerciantes ambulantes que literalmente invaden con su tenderete todo el centro a partir de las 3 de la tarde, que ya no hay casi inspectores ni policías municipales observando, pues nadie les diga nada. Entonces ustedes están escondidos bajo la tierra, ustedes no ganan, y los otros que violan la ley y se burlan del ayuntamiento en sus narices, esos sí ganan. Entonces ahí no está siendo pareja la administración de Verónica Delgadillo con los comerciantes de la Plaza de Guadalajara, y eso, déjeme le digo, me sumo a su comentario, me parece una falta de respeto. Una falta de respeto por la ley, el reglamento y de la autoridad hacia ustedes, porque si ustedes están cumpliendo, justo es que les den facilidades como publicidad. No sé si las lonas, a lo mejor las lonas no se pueden, pero otras opciones. Y bueno, si no pueden ustedes salir a vender a la superficie, quiten a los otros. Tienen cuerpos de seguridad para llegar con inspectores y policías y levantarlos a todos inmediatamente. ¿Habrá una revuelta? Sí, pero ni modo, la ley se tiene que respetar. Y si pudieron con la empresa CAPSA, pues pueden con los ambulantes, ¿no? Entonces, aquí, por supuesto que hablaré con Fernando y con Edgar para que vayan a Plaza Guadalajara, escuchen su planteamiento y les den también la voz. Me parece que el ayuntamiento, si se confirma lo que usted nos está diciendo, está cometiendo un abuso de autoridad, porque por un lado el ambulantaje rampante sigue por todas las calles del primer cuadro, y ustedes que están en la Plaza Guadalajara están en el total abandono, y eso me parece algo totalmente injusto. Le vamos a dar seguimiento, por supuesto que sí. Vamos a la línea telefónica. Hay una persona que nos pide que no se dé su nombre, pero está ya lista con un tema con el IMSS. Adelante, buenos días, dígame.
Sí, señor licenciado.
Sí, buenos días, dígame.
Mire, pertenezco a la clínica 4 de Atemajac del IMSS. Uh-huh. Y cada mes que voy a recoger mis medicamentos, somos dos matrimonios de la tercera edad. Y llegamos a recoger nuestros medicamentos, pues nos dan, por ejemplo, ahí me dan 6 o 7 diferentes medicamentos. A mi esposa le dan como 10. Y a la otra pareja igual, pues todos tenemos problemas de mucha salud. Pero el problema es que hace ya un año, se lo había comentado yo a usted, la señora que está en la farmacia, diario se queda con una parte de los medicamentos, todos los meses. Yo hice lo que usted me indicó, yo fui a la dirección y no me dejaron pasar con el director, pero ahí con su secretaria le dejé dicho, mire, señorita, acaba de pasar esto, mire, y mes tras mes es lo mismo, mes tras mes. Bueno, yo arreglo eso, me dijo, se acabó, no, pues nada. Luego fui a darle la queja al jefe de farmacia, igual, al siguiente mes, igual, y así sucesivamente. Uh-huh. Ya recorrí todas las ventanillas ahí para dejarles mi dicho, mi queja, mi petición, porque la señora ahora se da, no sé qué pudiera suceder, porque ahora que me dice, haz, el que sigue, oiga, pero me faltan estos, y mira, y fíjate bien, aquí tengo tu teléfono y tu dirección, retírate, va. Pero es que, por ejemplo, de un medicamento me dan 5 cajitas y nada más me da 3, se queda con 2. Y en lo de mi señora, pues que tiene un problema muy grave en su vista, igual, de tal o cual, siempre se queda con 5, 6, 7 cajitas de medicamentos que después nosotros teníamos que comprar, y pues está muy difícil la situación. Y esa es la petición para con usted, licenciado Víctor, que nos haga el favor de ayudarnos en ese sentido, porque esta mujer ya hasta nos amenazó, y pues le hacemos del conocimiento a usted.
Claro. ¿Cuándo fue la última queja que pusieron?
Hace, ¿qué día fue? 5 días, 3, 4 días.
¿Y cómo se llama? No sabe el nombre, ¿verdad?
No, muy difícil.
Pero es la farmacia de la clínica 4, ¿verdad?
De la clínica 4, sí, en Atemajac.
Ok. Bueno, estoy pasando el dato de la clínica 4 para que puedan atender a su petición y que le marquen. El día que nosotros denunciamos el robo de medicamentos, la venta de medicamentos en tianguis, el IMSS nos contestó inmediatamente que no había tal y que ellos, pues si detectaban una irregularidad, investigaban. Creo que entonces aquí no se está cumpliendo, porque si usted ya tiene sus reportes formales, no hubo un resultado. Dígame, ¿qué le dieron como contrarrecibo o documentación para sustentar esos reportes? ¿Le firmaron algo? ¿Le dieron un folio? ¿Qué le dijeron?
Entregué un documento ahí, les pedí una hoja de papel, lo hice a mano, y lo entregué y me dijeron, sí, gracias, nosotros nos encargamos. Pero, okay. Esto ha sido todos los meses.
Muy bien. ¿Sabe qué? Si no funciona la gestión del IMSS, ahí directamente con la delegación, con el apoyo de Dalia, le voy a sugerir que presente una queja en el órgano de control interno del Seguro Social, que es el que revisa las irregularidades cometidas por los servidores públicos del seguro. Se puede hacer por teléfono en el 806-23-2323 o en la Secretaría de la Función Pública. Es una plataforma que habilitan para usted denunciar directamente. Usted entra a la página, le pone denunciar, inicia tu denuncia y empieza a poner ahí todos los datos, ¿no? Este puede ser por de uso indebido de recursos públicos, que es lo que ofrece la plataforma.
Sí.
Y usted ya selecciona, por ejemplo, ese, y lo va a especificar ahí en el formato que le va a aparecer. Todo lo que tiene que ir llenando va a ser las circunstancias de modo, tiempo, lugar, etcétera. Y de esa forma, pues ellos tendrán que investigar ya directamente desde la función pública al funcionario del IMSS, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer, ¿sí?
Sí, señor.
Esperen nada más a que le llamen en la delegación para ver si ya están investigando el caso. Y si no prospera y la señorita de farmacia sigue quedándose con medicamento, denúnciela. Tiene que denunciarla ante la Secretaría de la Función Pública Federal, ¿sí?
Muy bien.
Muy bien. Le espero que le llamen, nos avisa. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted, que Dios los bendiga.
Hasta
feliz
luego.
Navidad.
Buenos días, igualmente, feliz Navidad. Charlie, vamos a la pausa, regresamos después del corte. Bien, estamos de regreso en el teléfono público, tenemos llamadas, está pasando el tiempo rapidísimo, así que aproveche porque van a ser pues muchos los mensajes que tenemos que atender y espero que el de usted alcance a salir. Dice, buenos días, me comunico para hacerles llegar un reporte de que se están comunicando personas haciéndose pasar por licenciados, lo cual te dicen que son de una notaría pública y te dictan un folio donde te llegan escrituras por paquetería. A mí se me hizo raro porque las escrituras nunca te las dan por paquetería. Esto le pasó a mi madre, ella tiene 66 años. Adjunto la evidencia de lo que te dictan para los adultos mayores que nos escuchen y no caigan. Y el mensaje dice así: Licenciado Alejandro Martínez, Notaría Pública 6, datos de correspondencia de la entrega del nuevo registro de título de propiedad en conjunto de certificado de libre gravamen, los cuales serán entregados por medio de mensajería de DHL. Documento número 1, nuevo título de propiedad, folio 01-02-87-16-43. Todo totalmente falso, por supuesto, así que no se deje engañar. Si usted no hizo el trámite en notaría, no corresponde. Y cuando lo haya hecho en notaría, usted se tiene que presentar para que se concluya ahí mismo. No es que se haga nada por paquetería, ni a domicilio, ni nada. Muy importante. Siguiente, ¿puede ayudarme? ¿Qué debo hacer? Ya que a mi hija no le han otorgado la beca. Ella acaba de terminar de cursar el segundo semestre de preparatoria y dice que no se encuentran los beneficiarios. Y pues yo soy mamá soltera y cada semestre le piden libros que cuestan 250 pesos y me las veo muy difícil. Pues se los exigen y la beca será una ayuda muy grande para sus estudios. Ojalá pueda ayudarme. ¿Qué debo hacer? ¿Qué más necesitamos tramitar? Se llama Kenny Beth Soto Ruiz y su mamá Brenda Ivette Ruiz Alonso. Si me está escuchando, señora Brenda, dígame por favor en qué escuela estudia la joven, en cuál preparatoria está, para yo decirle si tiene o no derecho a la beca. Le espero, tiene de aquí hasta las 11:59 para confirmarme el dato. Reportar que hoy pasó de nuevo el nuevo camión recolector de basura por mi calle Tetlán, Río Verde, Oblatos, con los mismos operadores, con uniforme del ayuntamiento, solo que uno de ellos me comentó que aún no les dicen cómo los van a contratar, dice Blanca Murillo. Blanca, Es muy sencillo, ya lo saben, ayer hubo una reunión con ellos, no le puede decir que cómo los van a contratar. Se les contrató como un OPD, que es, digamos, un organismo público descentralizado, de hecho eso es lo que es, y es, digamos, una empresa. Ellos entonces van a tener seguro social y no van a estar en pensiones del Estado. Nada más eso es todo. Siguen cotizando en el IMSS y el OPD es su patrón. Así de simple. El OPD se llama GD Limpia. Sencillo. Siguiente mensaje. ¿Me pueden informar la ubicación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Guadalajara? Dice Jorge Gómez. No hay CNDH aquí. Es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y está por la calle de Marsella y Pedro Moreno. Marsella y Pedro Moreno, ahí está la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Siguiente texto. El hospitalito Zapopan, ya hay agenda para gastroenterólogo. Fui y no había agenda. Acérquese, ya lo escuchó, lo dijo hace rato el equipo de comunicación del hospital. Tiene que ser presencial la atención en ese espacio para que le puedan decir si le atienden o no. Siguiente, están tapando baches desde ayer en carretera Chapala. Ah, esa es la razón por la que hay mucho tráfico. Entonces, para la señora Peredo que nos preguntaba, déjeme de una vez, le comparto el dato para que lo tenga a la mano. Ahí está la respuesta y gracias. Vámonos con Alejandro González. Él está en el teléfono público. Alejandro, dígame. Buenos días.
Buenos días, Víctor. A ver, si usted me puede asesorar o alguien del auditorio. Resulta que mi prima, no voy a decir nombres para no ocasionar un problema, trabaja en una dependencia de gobierno. El fin de semana se fracturó la pierna, pero a ella le han estado dando contratos por 3 meses, cada 3 meses tiene que estar firmando su contrato de trabajo. Uh-huh. En este caso, que ya está incapacitada, el sábado la operan, el 31 de diciembre se vence el último contrato que firmó. Pero en este caso, ¿qué procede? ¿Ya no se le renueva o se le renueva en automático? Uh-huh. ¿Qué pasa? Ella tiene esa inquietud.
Sí, o sea, a ver, ¿va a terminar su contrato y teme quedarse sin seguridad social? ¿Estoy entendiendo bien?
Pues sí, sin seguridad y sin trabajo, pues.
Uh-huh. Bueno, en el trabajo, pues, ¿cuál fue el acuerdo con el patrón? O sea, no, pues se lo pueden renovar automáticamente. Mire, cuando son contratos a 3 meses, en teoría son contratos a prueba y la ley lo permite. Si ella cumple con los requisitos de la compañía que la está contratando, en la teoría la tienen que invitar a renovarle el contrato por tiempo indefinido como empleada. Si la empresa la sigue teniendo en la nómina y no le dice que lo renueve el contrato, ese empleo sí se puede convertir ya de tiempo indefinido y lo puede ya reclamar ante los tribunales laborales, pero necesita más bien consultar con recursos humanos qué va a pasar. Pasó las pruebas, estaba no a prueba, ya se quedó, la van a contar. O sea, ¿qué tiene que hacer? ¿Ya se acercó a recursos humanos?
Sí, pero ya tienen un año, más de un año así, firmando contratos por 3 meses.
Ah, ok, o sea, ya es una técnica constante eso.
Sí, uh-huh. Y la dependencia del gobierno, pues le dicen, no, pues cada 3 meses vamos a estar firmando.
Ah, trabaja en el
pero
gobierno.
En este caso, como está incapacitada, uh-huh, pues no, ahí no sabemos qué procede. Si como no va a renovar, como ya no va a trabajar, durante un tiempo, pues le pueden decir, no, pues ya no te damos contrato.
Claro.
O porque está incapacitada, le deben de respetar.
Sí, no, deben respetarla porque estaba empleada cuando sucedió el incidente, que fue la incapacidad. Mire, dígale que llame al Centro de Conciliación Laboral para que le expongan con detalle, de acuerdo a su relación y el tipo de dependencia donde está, qué es lo que tiene derecho, conforme a la Ley Federal del Trabajo. Anote el número que le voy a dar, ¿está listo?
A ver, permíteme.
Claro que sí.
Así, adelante.
333-668-668. Ajá. 1869. Dígamelos todos a ver si los anoto bien.
333-668-1869.
Así es el Centro de Conciliación Laboral. Dígale que ella marque para que no sea usted el que triangula la información, porque usted le va a decir una cosa, como la interprete se la va a pasar. No, ella directamente como afectada se debe de comunicar y decirles, oigan, tengo esta situación, ¿qué procede en mi caso? Y el Centro de Conciliación Laboral le va a orientar.
Muy bien.
¿Sí?
Muy bien.
Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Víctor.
Hasta luego, muy buenos días. Hola. Vámonos con llamadas. A ver, dice aquí Teresa Gómez, en la colonia Independencia Oriente, Monte Oconagua y Montes Urales, en el jardín teníamos botes para tirar la basura y de ahí se llevaban el carretón, pero desde que entró Lemus los quitó. Ojalá lo devuelvan porque era un beneficio para las personas que trabajamos temprano. Bueno, planteen la situación también con el gobierno municipal, es importante. Y Qué bueno que por lo menos ya había un orden en ese lugar, aunque fuera en el jardín. María Esther Mejía, soy una persona sola y me agarra la depresión. Quisiera ver si alguien tiene un órgano o teclado de música que me lo venda barato o me lo done. 333-660-8756. Silvia Flores, por todo, Juan Manuel Juárez, Pedro Moreno, etcétera, está lleno de vendedores y mucha basura. Rubén Ramírez, a mí me quisieron aplicar eso del no darme el medicamento, pero les reclamé y saqué copia a la receta para poder comprobar que no me dio todo. ¿Y cuál fue el resultado, Rubén? Lo interesante hubiera sido que nos dijera cuál fue el resultado. ¿Hubo una queja, una sanción? ¿Le dieron el medicamento? ¿Qué pasó? Nos hubiera gustado que nos diera ese dato concreto para tener más elementos de saber qué hacer en estos casos. Siguiente mensaje. Dicen, le comento que por mi casa ya pasa el camión de basura a las 10 de la mañana. Todo fue igual y eran las mismas personas, gracias a Dios, dicen en la colonia Insurgentes. Siguiente. Parece que trabajas con Verónica Delgadillo, hasta te exasperas con el tema de la basura. Ya nomás te falta decirnos que los ciudadanos somos unos cochinos. Lo he dicho y no me detengo. Modérate, por favor, no pierdas la calma. No, Horacio, es que esto tiene que ser muy claro. Yo lo dije también ayer en el programa en 2x3. Al tapatío no le gusta que le digan sus verdades. ¿Cómo vamos a tolerar que la gente saque la basura a la calle si ni siquiera se han esperado a que les informen cómo va a ser el procedimiento? Y muchos proyectos fracasan porque ciertas personas de piel sensible no les gusta que les digan las cosas como son o no les gusta disciplinarse. Debe quedarte claro que no trabajo con Verónica Delgadillo. Lo que estoy haciendo es ciudadanía. Si a ti no te gusta, continúa como estás. Nadie te detiene. Ese es tu asunto. Aquí el tema es que tenemos que apoyar el proyecto. En este caso, no porque trabajemos o no con la presidenta, porque todos vivimos en esta ciudad. A menos de que nos estés hablando de Chiapas y no te interese, pero creo que queda bastante claro. Y voy a seguirlo diciendo. Sí lo he dicho, hay ciudadanos cochinos, no nos vamos a ocultar. Cada quien que se ponga el saco, así de sencillo. ¿Te quedó? Felicidades. Jorge Márquez, yo estoy agradecido con el IMSS, que unas dos o tres veces me ha salvado la vida y siempre me da mi medicamento de alta especialidad. Gracias, muy amable. Dola Luz Macías, en la clínica 2 del IMSS han intentado quitar mi medicamento porque era para dos personas, pero le reclamé y le mostré las copias, porque ellos se quedan con los originales y las esconden. Gracias, Dola, muy amable. Imelda León Fregoso, tengo casi un mes sin línea telefónica, 3338-255153. Ya lo reporté a Telmex y con ustedes, pero no me arreglan nada. Gracias, enseguida lo vamos a procesar. Juana Campos, tienen el teléfono de un fontanero, lo buscamos. Alfredo Zamora, tengo que pasar supervivencia para el descuento de predial y CIAPA en Zapopan. Del CIAPA no, y del predial en Zapopan, solo que haya cambiado su rango de edad para ver si tiene otro descuento mejor. Rubén Ramírez, si me devolvieron mis medicamentos. Ah, dice que sí le devolvieron los medicamentos, porque se lo comprobé luego que no me lo habían dado. Así que ahí está la respuesta en torno al tema de cómo él lo resolvió con la farmacia del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lulú Camberos, problemas en el ojo, dice aquí. Va adelante, Lulú, le escuchamos. Buenos días.
Muy buenos días.
A sus órdenes.
Antes que nada, pues felicidades por tu programa.
Gracias.
El domingo tuve una llamada tuya porque soy asida a tu programa y a todos, a los de José Luis también.
Gracias, qué amable.
Oye, fíjate, mi hermano tuvo una cita en la semana pasada sobre su ojo, ya con el especialista. Ya lo mandaron porque no se le desprendió la retina. Lo que pasa es que se golpeó en la sien y a consecuencia de eso dice que se verá un 5% nada más. Uh-huh. Entonces, pues fue a su cita con el especialista y había muchísima gente, sí que había más de 30 gentes esperando la consulta y pues ándale que no había doctor.
Uh-huh.
Y como yo le digo a tu secretaria que por fuera pues la cirugía le sale en 45,000 pesos y la verdad pues no tienes dinero para pagar un particular, ¿verdad?
Uh-huh.
Y pues esto pues nos surge, no sé si esto... Me dijiste que iba pues, a pasar la llamada con Dalia, pero no me hablaron.
No le marcaron. No, acuérdese que les dije el lunes que ella estaba de descanso, había tomado unos días.
Ah, muy bien.
El tema es ese. Entonces, ¿es para su hermana, dice?
Es para mi hermano, sí.
Para su hermano. Okay, de acuerdo. Sí, déjeme consultarle hoy para ver, ya está de vuelta y que se pongan en contacto con usted. Le solicito de favor que se ponga muy atenta al teléfono, ¿sí? Para que si le llaman hoy... pueda atender a la llamada y ver hasta dónde le pueden ayudar en la delegación Jalisco, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Muchas gracias.
Tengo otra preguntita.
Sí, dígame.
Mira, tengo una amiguita que es maestra jubilada
pero pues por el problemita de que gana muy poco, fue a pedir trabajo. Resulta de que le dijeron que no podían darle trabajo, que mejor se pusiera a vender algo, ¿verdad? Por lo de cuestión de que ya tiene, pues, tenemos el seguro, nosotros agarramos el de Ipejal, ¿verdad? Entonces yo no sé si eso sea cierto, de que no puede uno obtener otro trabajo. Aunque ella dice que no le den seguro, no le interesa, pero sí quisiera, pues, que me saques de la duda, si ya no puede conseguir algún trabajo.
¿Pero por qué dice? ¿Porque estaba pensionada?
Sí, ya está jubilada, es maestra de primaria y fue a hacer una solicitud a una dependencia de una bolsa de trabajo. Y eso le dijeron, cuando vieron que era jubilada, le dijeron, no, ya no puedes tú obtener otro trabajo porque no te podemos, no te van a poder dar seguro.
No, bueno, sí, seguro no le seguro no le van a dar porque ya tiene seguridad social a través de la pensión, pero podría cobrar por honorarios, no creo que haya ningún inconveniente, nada más tendría que darse de alta, expedir recibos y pagar impuestos. Digo, yo lo haría, eso es lo que yo haría, pues si fuera el que lo tuviera necesidad de contratarla y me llega así, me sirve la persona, bueno, pues métete a un esquema de pago de impuestos distinto. Y listo.
Muy bien.
Lo que pasa es que a lo mejor esa empresa es muy formal y tiene todo documentado ante el Seguro Social y quiere que todos sus empleados estén en alta en el IMSS por el riesgo laboral que implica tal vez las funciones, o no sea que se dedique esa empresa a la que fue a solicitar, o fue una dependencia, dice, ¿no?
Sí, sí, de hecho dice que hasta sale llorando porque es mejor póngase a vender algo, comida o algo, porque no le van a dar trabajo. Dice, yo no quiero ya que me den seguro, yo nomás quiero que me den trabajo, pero no sabía sobre eso que me dices de que no se dé de alta, ¿verdad?
Claro, sí, el tema es que no la den de alta, pero a lo mejor las reglas de esa dependencia impiden que las personas estén trabajando sin seguro social, ¿verdad? O sea, no podrían recibirla.
Muy bien. Oye, otra preguntita.
Sí.
Sobre la basura.
Está
muy bien lo que te estás diciendo, ¿verdad? Ya sé que hay mucha gente que reniega. En una ocasión sí me dijo una personita de Aguascalientes, se me ocurrió y le dije, ay, ¿cómo se te hace la ciudad? Dice, pues la verdad es bonita, dice, pero la tienen muy sucia, así que me dio mucha vergüenza.
Claro.
Ay, mira, de la basura, las personitas que venían, creo que pues eran de CAPSA, ¿verdad? Sí se ponen muy exigentes, sí recogían basura, pero tienes que darles una cuota, si no ahí te la dejan.
O sea, una tarifa fija.
Sí, de hecho, te repartieron ya sobres para recoger algo de Navidad.
Bueno, pero eso es más que nada una costumbre, ¿no? O sea, una obligación, ¿no es? Digo, no, a mí no me ha tocado que me den sobres, ¿no?
Es sí, a mí me dio risa porque ya vi el sobre.
Ajá.
Los mandaron a hacer.
¿Ellos los mandaron a hacer?
Sí.
Ah, caray.
Sí, yo aquí vivo por el barrio de San Juan Bosco. Y te digo lo que hace. Si tú no les das dinero, no te recogen la basura. De hecho, aquí en la 46.
Ajá.
Y Federación. Sí, yo creo que sí te diste cuenta que habían dejado hace como 22 días en una maleta a una persona ahí, muerta en la maleta.
No recuerdo, pero no lo dudo.
Pues allí en la esquina está de dar vergüenza. Mucha basura que la gente, pues, no tiene cultura. Pero esa no la recogen, ¿eh? Esa basura no. Ahí siguen la basura ahí amontonada, y pues, qué triste, ¿verdad? Que, aparte, que no tengamos cultura.
Claro, sí, es que, insisto, tiene que haber una parte de responsabilidad del ciudadano, porque las personas es como cuando compran unas papitas. Terminan el producto y quieren deshacerse de la bolsa porque como que les pican las manos. Y yo digo, no te puedes esperar a guardarla en la bolsa de tu, en tu bolso, en tu pantalón y llevártela a tu casa o en el lugar más cercano, cerca incluso de un Oxxo o donde sea, de depositarla en un contenedor. Es mucho pedir que lo hagan así. O sea, el tema es que tenemos que mantener la ciudad limpia y se ensucia porque tiramos las cosas. Y por eso yo les digo que hay tapatíos sucios. Sí, claro que sí, lo he dicho. No me voy a detener en eso porque los he visto. Tengo años reporteando en la calle, vi muchísimas cosas y eso no ha cambiado. Entonces, en la medida que nosotros, si ya nos van a cambiar el sistema, cambiemos nosotros, apoyemos, ¿no? Y aquí no se trata, como decían, de manera absurda, es que trabajas para el ayuntamiento. Es la salida más fácil y simplona, ¿no? Tratar de lavarse las manos de la responsabilidad de lo que nos toca como ciudadanos, porque si todos hiciéramos nuestra parte, créame que viviremos en una ciudad mejor.
Sí, es cierto.
De acuerdo.
Fíjate que yo quisiera saber quién es la presidenta de Colonos, porque pasan campañas, ya tienen presidentes y todo, pero en realidad no sabemos quién es el presidente de Colonos.
Ándale.
Para yo arreglar eso. Porque aquí también a la vuelta en la 48 hay una parte que es como una vecindad y yo ya tuve problemas porque sí me dijeron, pues no te estés metiendo. Digo, no, es que, ¿por qué son tan sucios? ¿Por qué no esperan? Claro. Tienen la facilidad de que a mí les pasaba a las 10 de la mañana, pero sacan bolsas y bolsas y sí, sí les dije, sí, se me pusieron al brinco, pero sí me dijeron en casa, no te metas. Uh-huh. Pero pues, sí es cierto.
Sí, sí, el tema también es que a lo mejor del ayuntamiento debería analizar el esquema de contenedores, porque ya actualmente las personas salen muy temprano a trabajar y no tienen dónde dejar la basura. Entonces sí comprendo que a veces se les va a llenar hasta de gusanos porque no la saben manejar. ¿Qué hacen las personas? Seamos honestos. Casi una buena parte tiene solamente bolsas. Bolsas que se quedan abiertas, que llegan las moscas y luego se contaminan. Y entonces cuando ya quieren deshacerse de ellas porque ya está súper sucia. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Tener botes con tapadera para meter el residuo y entonces que no entren las moscas para que no haya esos gusanos. Pero la gente no quiere gastar en botes. O sea, por eso insisto, es un cambio de cultura. Es un cambio de forma de vida y de ver las cosas y ayudar a la ciudad. Pero sobre todo, señora, más importante, ayudarnos nosotros mismos, ¿no? Esa es la parte importante.
No, fíjate, Víctor, una cosa. En la esquina de San Juan Bosco, saliendo en el templo de la pura esquina, pusieron los contenedores para diferentes tipos de basura. No, deberías de ver qué asqueroso deja. Gente que viene y deja su basura, colchones y todo, y eso fuera del templo. No, más tardan en lavar y todo, y ya está el montón de basura otra vez.
Ah, caray.
Está horrible.
Claro. Lulú, la tengo que dejar porque me atropella el corte, pero le agradezco su mensaje y ya pasé el dato al Seguro Social, ¿sí?
Sí, felicidades, ¿sí? Y que pasen una feliz Navidad.
Igualmente usted, feliz Navidad y gracias por comunicarse con nosotros.
Sí, gracias.
Muy amable. Charlie, pausa y regresamos a despedirnos. Anita Ruiz pregunta, ¿dónde una constancia de discapacitado porque no camino para recibir pensión de bienestar? Necesito pañales y una silla de ruedas. Es en el DIF, pero Anita, no te puedes mover entonces, ¿verdad? No hay quien te lleve al DIF. El tema es que tendrías que acudir al sistema DIF Jalisco para hacer la cita y la entrevista. Te voy a compartir enseguida el teléfono y cuando les marques para hacer la cita, explícales tu situación. A ver qué alternativa nos dan. ¿Y de qué manera lo podemos solucionar para que puedas obtener el certificado de discapacidad? No tengo todavía la fecha exacta en la que pudiera darse el programa a las personas con discapacidad en Jalisco, pero por lo pronto puedes ir gestionando tu certificado. El tema es que sí necesitamos que te presentes porque te van a hacer una entrevista médica y lo que no me queda claro es si el DIF Jalisco ofrece visitas domiciliarias del médico que hace los certificados. Yo espero que sí. Yo espero que sí y que sea sencillo. Y si no, te recomiendo, cuando llegue el censo del bienestar, explícales toda tu situación para que también te puedan ayudar y tenerte en la mira para los programas federales. ¿Sí? Es muy importante. Déjame, si me estás escuchando, si no, háblale a Lulú para que te lo pase con calma. El número es 33-30-30-47-70. 33-30-30-47-70 y se tramita el certificado en la extensión 200. Mucha suerte con ese trámite. Elena Sánchez, en la clínica 180, a mí no me dieron el medicamento porque no había, y el doctor ya me había dicho que si no estaba lo comprara por fuera para que luego no me quejara de que no tenía mejoría. Yo estuve llamando a la clínica para ver si tenían, nunca contestaron, así que tuve que comprarlo por fuera. Pues, lamentable. Si es muy caro, le sugiero, demande al IMSS para que le reembolse. Esa es la sugerencia. Ya nos vamos, Charlie. Gracias por su atención a todos. Esto fue Teléfono Público. Los esperamos mañana a las 11 de la mañana. Hasta luego.